Esta es la edición semanaria de Noticiero Latino. Les saluda Aura González con los temas de la semana. Reacciones encontradas genera entre latinos masivo presupuesto de Biden. Autorizan segunda dosis de refuerzo para mayores de 50 años y personas vulnerables. En California demandan extender ayuda a familia impactada por la pandemia. El segundo presupuesto de gobierno del presidente Biden por primera vez incluye un nuevo impuesto de 20% a los multimillonarios, más gastos militares, disminución del déficit fiscal y dinero para programas sociales. La multimillonaria propuesta recibió opiniones encontradas de activistas y expertos latinos. Unos aplauden que dedica más recursos al medio ambiente, pero otros critican que se quedó corto en inmigración y apoyo a Centroamérica. La propuesta pasará por varios comités del Congreso donde se esperan fuertes debates partidistas. Con los detalles desde la ciudad de Washington, José López Zamorano.
Optimista, a pesar de que se encuentra en el nivel más bajo de popularidad de su mandato, el presidente Biden anunció a la nación su plan presupuestal para el año fiscal 2023. Este presupuesto envía un claro mensaje al público estadounidense sobre nuestros valores. Primero, responsabilidad fiscal. Segundo, seguridad. Y tercero, las inversiones necesarias para construir un mejor Estados Unidos. El presupuesto de 5.8 millones de millones de dólares pone como prioridades el gasto en defensa y la lucha contra la pandemia. Pero la novedad fue el impuesto a los ricos, que habían gozado de generosos beneficios fiscales durante los 4 años de la era Trump, opina el experto en economía Isaac Cohen.
Yo encuentro razonable que se trate de encontrar los recursos para equilibrar el gasto público, porque una de las razones por las cuales tenemos inflación es porque el gasto público se ha disparado.
Pero entre activistas las reacciones fueron encontradas. En relación con el tema migratorio, dirigentes de organizaciones deploraron no solo la escasez del apoyo económico, sino lo que calificaron como el enfoque policiaco de la era Biden. Oscar Chacón dirige la organización Alianza América.
Siguen insistiendo en un enfoque de la política migratoria que ha demostrado ser simple y sencillamente ineficaz y un despilfarro de recursos públicos, y que además sigue penalizando y castigando la migración como si la migración fuera un problema para el país, cuando en realidad la migración ha sido un enorme beneficio, especialmente para los Estados Unidos de América.
Biden asignó, por ejemplo, 987 millones de dólares para atacar las causas que originan la migración desde El Salvador, Guatemala y Honduras. Angélica Salas dirige la organización promigrante de Los Ángeles, CHIRLA.
Son insuficientes, especialmente cuando hemos visto que no se han gastado en los últimos presupuestos, ¿verdad? Tiene que haber un balance entre todo el dinero que se usa para prevenir la migración y no suficiente para trabajar con los países de una manera colaborativa.
Ambos dirigentes lamentaron que la administración Biden haya dado continuidad a un enfoque policíaco de la contención migratoria, con más recursos para centros de detención y la contratación de más agentes de la patrulla fronteriza. Pero en materia de protección ambiental, el presupuesto de Biden recibió mejores calificaciones, de acuerdo con el análisis de Antonieta Cádiz, directora de Asuntos Latinos de la organización Climate Power.
Se duplica el compromiso de realizar inversiones importantes en energía limpia. Solo por nombrarte algunos números, 44.9 mil millones de dólares para enfrentar la crisis climática. Y si lo comparas a cifras de presupuesto de, por ejemplo, el año 2021, ese es un aumento de 16.7 mil millones de dólares.
A pesar de las diferencias de apreciación, tanto expertos como activistas coinciden en que la verdadera prueba de fuego será lograr que el plan presupuestal, incluido el impuesto mínimo a los ricos, pueda ser aprobado en el Congreso en un año electoral. El presidente no solo enfrenta la oposición de los republicanos, tradicionalmente opuestos a la alza de impuestos, sino del senador demócrata Joe Manchin, quien ya reaccionó que el impuesto a los ricos es una píldora difícil de digerir. Para la edición semanaria del Noticiero Latino, desde Washington, José López Zamorano.
Autoridades federales autorizaron una segunda dosis de refuerzo para mayores de 50 años y personas con sistemas inmunes debilitados de las vacunas Pfizer y Moderna contra el COVID-19. ¿Por qué necesitan este segundo refuerzo cuando siguen disminuyendo los contagios, las hospitalizaciones y los fallecimientos? La doctora Alicia Fernández, una experta sobre la pandemia, platicó sobre este interrogante y temas relacionados con Chelis López. Este es un resumen de la conversación.
Doctora Alicia Fernández, ¿quiénes necesitan estas dosis y cuándo?
Una segunda vacuna de refuerzo para gente mayor de 50 años o para gente con ciertos problemas médicos. Y la recomendación es que se den esta segunda vacuna de refuerzo unos 4 meses después de la última vacuna.
Esta segunda dosis llega cuando prácticamente escuchamos que el país está en una fase endémica, los contagios son muy bajos. ¿Qué tan necesario es esta segunda dosis de refuerzo? ¿Hay evidencia científica de la necesidad?
Sí y no. La evidencia sobre la cual se basó esta recomendación son estudios que se han hecho en Israel, en el cual una cuarta dosis resultó en menos muertos en gente mayor. Y esto fue ahora durante Omicron. Ahora viene la pregunta, sabemos que esto puede ayudar, pero es necesario. Y ahí yo creo que depende de la persona. Yo voy a recomendar la segunda vacuna de refuerzo para mis pacientes muy mayor de edad. También para pacientes que tienen 60 años, pero tienen otros problemas, ya sea diabetes, alta presión, lo que sea, en cuyo caso van a tener problemas si es que se llegan a infectar con COVID. Pero yo creo que para la mayoría de la gente, y es por eso que no se hizo una recomendación para la población entera, otra vacuna más ayudaría un poquitito, pero no es verdaderamente necesaria para combatir el virus.
Si una persona mayor, una persona con ciertas condiciones médicas y ya está vacunada y que además tuvo recientemente COVID, ¿qué tanto necesita una segunda dosis de refuerzo?
Si tuvo COVID hace más de 3-4 meses, es muy razonable ponerse la vacuna de refuerzo. Si recién tuvo COVID ahora, en enero o febrero, puede esperar.
La FDA también había estado comentando que incluso podría haber una quinta dosis para un grupo que es particularmente vulnerable. ¿Puede comentar sobre esto?
La gente que nos preocupa más son la gente que tienen el sistema inmune muy suprimido, ya sea por enfermedad o por medicamento. Por ejemplo, hay distintos pacientes con enfermedades reumatológicas que toman un medicamento que los vuelve muy vulnerables a esta enfermedad. Entonces, para ellos va a ser muy importante seguir monitoreando cuántas dosis necesitan para poder crear un sistema inmune que reconozca a este virus. Justamente en eso se está haciendo muchos estudios. Gente que está recibiendo quimioterapia o que tienen SIDA muy avanzados, todas estas personas deberían estar hablando con su médico para que puedan individualizar su propio tratamiento, su propia estrategia contra el virus. También es muy importante que sepan todos los oyentes, antes no teníamos medicamentos contra COVID, ahora sí tenemos medicamentos contra COVID. El único problema que tienen estas pastillas antivirales es que hay que darlas en los primeros 3 o los primeros 5 días, depende de la medicina, de síntomas. Entonces, lo que vamos a estar empezando a tratar de difundir es que si uno está enfermo, hágase la prueba de COVID. Y si sale positiva, llame a su médico o acuda a una clínica o acuda a una farmacia para pedir estos medicamentos, estos antivirales contra el COVID, porque de esa manera también va a ayudar a disminuir la mortalidad asociada con este virus.
Fue la doctora Alicia Fernández, profesora de la Universidad Estatal de San Francisco y médico internista del Hospital General Zuckerberg, en plática con Chelis López. Puede escuchar la entrevista completa en los archivos de Línea Abierta del 31 de marzo en radiobilingüe.org. California esta semana finalizó un generoso programa para ayudar con pagos de renta y deudas de luz, agua y otros servicios a todas las familias impactadas por la pandemia, sin importar su situación migratoria. Sin embargo, activistas critican que administraron el programa con tanto burocratismo que menos de la mitad de las solicitudes han sido procesadas y muchas familias se quedaron fuera. Por esa razón, están demandando al gobernador y los legisladores que extiendan dicho programa y lo hagan más eficiente. Con el reporte desde Los Ángeles, Rubén Tapia.
Soy vendedora de elotes, champurrado, quites, todo eso.
La vendedora ambulante Marta Aguilar, de 63 años, dice que casi no se enferma, pero no se salvó del COVID-19.
Dolor de huesos, no podía pasar nada porque me dolía la garganta, no tenía voz, como escalofríos.
Debe casi $10,000 de renta atrasada y más de $3,000 en servicios. Emocionalmente se sentía devastada, ya que siempre se había podido sostener económicamente.
Caí como en depresión, muy preocupada.
Nunca había pedido ayuda del gobierno, pero esta vez se animó a solicitar recursos de un millonario programa estatal que cubre las deudas de renta y servicios de personas de bajos recursos impactadas por la pandemia. Y no importa la situación migratoria. Las solicitudes se hacen por internet, pero también ayudan a organizaciones comunitarias.
La lucha del pueblo fue la que me ayudó en hacer todo el papeleo.
A Marta ya le pagaron $1,000 de los $3,000 que debe de luz y agua, pero le falta la deuda mayor.
Ahorita estoy en espera de que me resuelvan el pago de la renta.
Dicho programa es administrado por Housing is Key y financiado con 5.600 millones de fondos federales. Sin embargo, según datos de la organización National Equity Atlas, en los últimos 6 meses, de más de 500,000 de solicitantes, solo el 16% fueron procesados. En Los Ángeles, la Unión de Vecinos tiene cuentas parecidas. De 500 solicitudes que ayudaron a procesar, solo 60 han sido aprobadas. El programa tiene muchas fallas burocráticas, dice el joven organizador Leonardo Vilchis Zárate.
Cierran las aplicaciones porque dicen que tratan de contactar a la persona por email y los emails están en inglés. Cuando la gente pide que los contacten en español o también piden que los contacten por teléfono.
Por esa razón, Vecinos Unidos y otras organizaciones del estado están demandando al gobernador Gavin Newsom y a los líderes demócratas de ambas cámaras del Congreso para que extiendan el programa. Pero eso lo ve muy difícil, dice la senadora demócrata María Elena Durazo, una de las promotoras de la ayuda.
Yo no veo que se va a extender la asistencia o protección de inquilino.
La senadora Durazo dice que hasta la fecha así ha funcionado la ayuda.
El estado ya procesó aproximadamente un poco menos de 200,000 aplicaciones. 200,000 aplicaciones en comparación al, yo creo, lo que es la necesidad. Es bajo.
El jueves 31 de marzo finalizó la ayuda con la renta y servicios a familias impactadas por COVID-19. Los que solicitaron mediante este programa están protegidos contra un desalojo y el estado tiene 3 meses para procesar todas las solicitudes para pagar las deudas.
Como gobierno tenemos hasta junio.
Sin embargo, analistas y activistas ya tienen tiempo alertando de un posible tsunami de desalojos. Tan solo en febrero, más de 700,000 inquilinos se atrasaron con la renta. La señora Marta no espera estar en esa lista. Aunque dice que ya no sale a vender elotes porque es más peligroso, se puede sostener desde su casa con trabajos de costura y otras ventas. Y puede cubrir sus gastos, pero no la deuda. Para la edición semanaria de Noticiero Latino, desde Los Ángeles, Rubén Tapia.
Así concluye esta edición semanaria de Noticiero Latino, una producción de Radio Bilingüe desde sus estudios en Fresno y Oakland, California, con el auspicio parcial de la Corporación para la Difusión Pública, The California Endowment, The James Irvine Foundation, The American Red Cross y The California Community Foundation. Director de Noticias, Samuel Orozco. Productor, Rubén Tapia. Conducción técnica, Jorge Ramírez. Asistente de producción, María de Jesús Gómez. Yo soy Aura González. Escríbanos con sus comentarios en radiobilingüe.org. Escucha usted Noticiero Latino, satélite, Radio Bilingüe.